Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa, programón, que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Y Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Esquilache y del motín que acabó con su carrera española. Siempre nos han contado que Esquilache era un señor ilustrado siciliano y con peluca que vino a España a traernos las luces de la ilustración.
¿Ay, no fue así?
Siempre nos han contado que se encontró con un pueblo inculto, ignorante y supersticioso que se dejaba llevar por las fuerzas más oscuras, retrógradas e inquisitoriales. Siempre nos han contado que cuando Carlos III vio que el pueblo no quería sus reformas, dijo eso de que los españoles son como niños, lloran cuando se les lavan. Siempre nos han contado muchas cosas, pero no todo lo que nos han contado es cierto. Y este es el plan de hoy. Hablamos de Esquilache y de su motín.
Esquilache. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Después de su Erasmus de 25 años en Nápoles, tan a gustito, Carlos III se sube a un barco con su señora María Amalia de Sajonia, con su prole de napolitanitos y con su ministro favorito, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, y se viene pa' España a ser rey.
Vale.
Siempre nos han contado que cuando Carlos y sus ministros napolitanos llegan a Madrid, encuentran una ciudad oscura, peligrosa y sucia, y les entran las prisas por cambiar las cosas. En menos que canta un napolitano, Esquilache es ministro de Hacienda y de Guerra y empieza a poner en marcha las reformas necesarias para modernizar España y para ponerla a la altura del siglo de las luces, que ya estaba haciendo falta un napolitano que viniera aquí a decirnos lo que teníamos que hacer. Bueno, Esquilache lava la cara de Madrid, limpia, pavimenta, da esplendor y alumbra las calles, construye fosas sépticas, levanta paseos, jardines, edificios y monumentos.
Bueno, maravilloso todo lo que hace.
Claro que para todo esto pues hace falta pasta, mucha pasta, y Esquilache es un crack aumentando los ingresos de las arcas del Estado.
Pero has estado muy bien con él, ¿no?
Se nos cuenta siempre que a Esquilache le debemos la primera lotería que hubo en España. Él la llamó Lotería por Números. Era una forma rápida de aumentar la recaudación a costa de sangrar a los incautos que creen en los golpes de suerte. Pero bueno, la lotería de Esquilache se mantendrá sin interrupciones durante casi un siglo, hasta que desaparece y en 1985 alguien la desempolvó y volvió a ver la luz con el nombre de Lotería Primitiva.
¡Anda!
Esta es la de Esquilache. Y se llamó Primitiva para diferenciarla de la Lotería Moderna, que viene de las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia, que todo hay que explicarlo.
Todo.
Y esta es la lotería de toda la vida.
Bueno.
De toda la vida hasta que llegó la primitiva, vamos, incluso después. Es un jaleo.
Un
pero
jaleo.
Bueno, la lotería del niño, la lotería.
La de primitiva.
La primitiva, la de
primitiva.
La de Esquilache, ya está. Pero la gran política recaudatoria, para conseguir dinero, su medida infalible es subir los impuestos como el sheriff de Nottingham de las películas de Robin Hood. Y aquí paz y después gloria. Paga y si no, pues voy y te sangro. Ya está, también. Lo que siempre nos han contado es esta historia idílica. Lo que no nos han contado es que estamos en plena crisis, en plena carestía, en lo que se llama la crisis de subsistencia o una crisis de subsistencia. En un rato os contamos de qué va todo esto. Pero ya os podéis imaginar que con estos nombrecitos la gente de Madrid se las ve y se las desea antes de que llegaran los napolitanos para llegar a fin de mes. Y hacemos un alto en el camino para encontrarnos con Ainara Aristoi de la Asociación Funerarte, que es nuestra experta en arte funerario.
Y en personas, en cementerios, en cosísimas.
¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo
estás?
¿Qué nos has traído esta semana?
Esta semana os traigo la última vez que Madrid vivió un entierro con carroza fúnebre, pero así, con fundamentos, de las del 19.
Madre mía, ¿y a quién se enterraba?
Pues enterraba, yo creo que si no el alcalde más querido de Madrid, desde luego uno de los más queridos, aparte de ideologías, al viejo profesor, en ese 1986 Madrid se echaba a la calle para acompañar en ese último viaje en una carroza fúnebre impresionante. Hemos vuelto a ver cortejos fúnebres, ¿no?, de personajes famosos, conocidos, pero no hemos vuelto a ver carroza del 19 paseando por las calles de Madrid para acompañar a nadie hasta su última morada.
Que hay que decir que esa carroza a veces te dejan verla en el cementerio de la Almudena, que está ahí en un pequeño museo que tienen de carruajes fúnebres, y a veces abren para poder ver esa carroza.
Bueno, yo vengo a quejarme un poco.
Quéjate.
Porque sí, en esos carruajes que tenemos en Madrid no se pueden visitar, muchos de ellos reconvertidos ya a berlinas. Muchos se les pusieron motores italianos y estadounidenses y se convierten en transporte de ruedas, como los coches, ¿no? Uh-huh. Pero Barcelona todavía tiene 13, el número me encanta, 13 carrozas que mantiene auténticas que se pueden visitar. Por favor, señores responsables de Madrid, déjennos ver las carrozas. Enséñenlas, que además están restauradas en los 90 por alumnos de Bellas Artes. Por favor, queremos ver esa joya que tenemos también en Madrid. Y después de esta reivindicación,
seguimos con la carroza de Tierno Galván.
Es que además la carroza que llevó a Tierno Galván es una carroza catalana.
Mira.
Es la imperial. Se iba a pedir una carroza que estaba en Vic, pero de repente se dieron cuenta de que se veían mucho los escudos de la ciudad de Vic.
Sí.
Y como que no era muy apropiado, Madrid, Barcelona, el pique, tal, bueno, dijeron, no está igual, no. Pidieron la imperial, que es la que se trajo finalmente, que tiene un escudito de lo que era la antecesora de la empresa, digamos, de cementerios de Barcelona, pero un escudito pequeño. Así que lo taparon con flores, disimularon un poco el tema y ya nadie se dio cuenta de que la carroza no era propia de Madrid, sino que era prestada. Imaginaos traer eso en el tren, hubo que desmontarla, después hubo que montarla, pero espérate que se hinchan las ruedas, que la mojo, que no, bueno, se montó un jarif para poder poner la carroza en funcionamiento, que don Enrique Tierno Galván fuera en esa maravilla de carroza funeraria que le acompaña. Y que además yo creo que es una costumbre que no deberíamos perder en cierta manera. Yo entiendo que no se puede sacar a pasear todos los días una imperial, ¿no? Pero bueno, también salió para llevar a Benito Pérez Galdós antes, por ejemplo, al cementerio de la Almudena. Y esa reivindicación que he hecho antes, de verdad, insisto, Madrid tiene un museo de carrozas maravilloso que, como tú bien decías, a veces se puede visitar. ¿Pero con qué criterio? Pues la casualidad, porque no hay otro. Y es una pena, tenemos en Madrid una carroza que la llaman La Llorona, es muy sencilla, es cubierta, va con cristal, bueno, porque imaginaos que las primeras carrozas no llevan ningún tipo de estructura cristalada. De hecho, la primera que se le pone cristal la llaman la calefacción. Por la broma de que por lo menos el difunto iba cubierto y ya no tenía que ir al aire con lo que eran los terciopelos o los túmulos que se le ponían encima, ¿no? Entonces tenemos una madre maravillosa con una llorona, una mujer plañidera, que además se repite en muchos cementerios. Es la típica escultura que vamos a ver repetida por muchos cementerios de España. Y es muy sencilla, pero con esa maravilla de mujer, ese sentimiento, ese dolor eterno que acompaña a los difuntos. Si Madrid se echó a la calle con el viejo profesor, por favor, recuperemos nuestras carrozas. Y el día que yo me vaya, ya si eso, te lo dejo aquí grabado, que me saquen a mí también en carroza por Madrid, por favor. Y me despedís con una cervecita y con la carroza.
Muy bien. Y ya estamos en el momentazo de Guillermo Gamboa.
Yo voy a dispararos contra toda la corte napolitana de Carlos III, que estáis aquí hablando tan a gustito de esta época brillante de la ilustración, del despotismo ilustrado, y digo, voy a hablar, que vais a hablar luego del motín de Filache y toda la vaina que se forma en España, y digo, bueno, pues voy a hacer así un salteadillo para que veamos cómo llegan a España con Carlos III toda la corte de napolitano.
¿Quiénes llegan con Carlos III, no? Pues ¿quiénes son? Aparte de Esquilache, del que vamos a hablar mucho hoy, del que ya hemos hablado un poquito, ¿quién más llega con Carlos III? Cuéntanos.
Mira, pues llega Sabatini, que os suena.
El de los jardines, ¿no?
Claro, llegó y hizo unos jardines.
Sí, sí.
Eso era la épica para la época.
Claro.
Sí, ha pasado a la historia por sus jardines. Luego hizo muchas más cosas, pero al final le conocemos por los jardines.
Eso es, porque Sabatini, muy poca gente sabe que el tío era un ilustrado de los pies a la cabeza, y no solo hacía los jardines, sino que el señor participaba en política y encima también sabía un montón de filosofía. Pero bueno.
Era filósofo.
Era un ilustrado, David. Los ilustrados hacían de todo.
Que sabían de todo. Es que daba gusto ver a estos extranjeros que venían a traernos la luz a esta España tan oscura, ¿verdad?
Hombre, David, tú sabes que, fíjate, el jardín botánico tan bonito que está, se hizo a partir de un montón de gente extranjera de Francia, de Nápoles, porque aquí nadie decía, ¿las plantas para qué?
Claro, aquí no sabíamos ni lo que era una planta hasta que llegaron los franceses.
Aquí se sabía, el calancho ha ido más.
Claro que sí.
Pero bueno, ¿quién más vino con Carlos III? Pues con Carlos III vino un señor, que es la leche, que fue Grimaldi.
Grimaldi.
Que Grimaldi suena a que es un señor que va a componer una sonata.
Sí. O que da grima.
O que da grima. Da Grimaldi.
Dio grima a alguien. Ya, no lo voy a decir ahora, pero ya veréis a quién.
A ver.
Y entonces vinieron con él, bueno, aparte de estos, que Tanucci, que era un señor que se quedó allí en Nápoles cuidando del reino, porque Carlos III, sabéis que vienen para acá.
Sí.
Y lo que pasa es que toda esa corte, pues no enumeraron muchos nombres, lo que pasa es que se come a la corte que había castellana, que quería asumir todo el poder.
Claro, o sea, aquí la historia es que llegan los napolitanos y empiezan a controlar todas las parcelas del poder. Con lo cual, claro, agüita, que los castellanos están aquí, que trinan.
Claro.
Y los aragoneses, que también estaban por ahí en guerra.
Hay que decir, David y Esther, que cuando llega Carlos III, hay que recordar que Felipe V ya tiene a gente extranjera, no napolitana, en cargos de mucho poder, porque el Departamento de Estado estaba en manos de Ricardo Wall.
A ver, vamos a ver, si no es por hacer un repaso rápido, pero aquí prácticamente todos los reyes que llegaban ponían ministros extranjeros. Empezó Carlos V y ya no terminó hasta prácticamente Carlos III, ¿no? Que llega de Nápoles. Sí.
Eso es. Entonces ya había un pozo. Lo que pasa es que hace Carlos III, pues ponía a la gente que conoce. ¿Qué sabían los italianos? Que donde lo importante era la pasta. Entonces, ¿qué puso? A Gilache le puso al frente de los tortellinis. Y a Grimaldi le puso al frente del Consejo de Estado. De aquí vienen la famosa frase del conde de Aranda, que decía que ya se estaba llenando toda la corte de encima de italianos, cuanto ni más que tenían más poder cada vez.
Claro.
Y decía que era de una soberbia de la leche el que no hubiese ni un castellano al frente de un departamento importante. Sármatas que no saben pronunciar bien cuerno, cebolla y ajo. En este ambiente de tensiones, ya sabéis que llega el motín de Gilache y pues Carlos III queda muy tocado. Y entonces el único válido que le queda es Grimaldi al frente de los ministerios, porque a partir del motín toda la gente se le echa encima por tener a gente extranjera. ¿Qué pasa? Que Grimaldi tiene enfrente al conde de Arana, y Grimaldi dice que ya está muy mayor, que ya no quiere saber nada. Empiezan a huir todos y Grimaldi se queda aquí solo, como diciendo, yo soy el del Departamento de Estado, ¿qué hago?
Claro.
Y entonces va y le escribe una carta a Carlos III diciendo que dimite. Y claro, Carlos III le dice que como me dejes solo, me pasan aquí a cuchillo. Pero bueno, luego insistió y se fue. Grimaldi era un señor muy listo y dijo, mira, el conde ha estado ahí, que era el embajador en Francia, en París, diciendo, bueno, me voy a cargar a este, pero Grimaldi antes de salir dice, no, yo me voy a poner a uno de los míos, y claro, pone al conde de Florida Blanca.
Claro, y ahí es cuando empiezan los golillas de Florida Blanca y la bronca con el conde de Aranda y los aragoneses, que también trae mucha cola, y traerá mucha cola sobre todo en el reinado de Carlos III y en el reinado de Carlos IV. Pero esto es otra historia que les contaremos en otra ocasión. Y hacemos un nuevo alto en el camino para encontrarnos con Natalia Núñez de Parte del Arte, nos va a contar otra obra de arte de Madrid. ¿Qué tal,
Hola,
Natalia?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues vosotros, ¿qué tal?
Bien, bien.
Deseando escucharte, que nos encanta tu sección, ya lo sabes.
¿Qué nos has traído hoy?
Bueno, pues hoy os traigo una obra de esas preciosísimas, preciosísimas, que cuando la ves, vamos, casi se te cae ahí la lagrimilla de lo bonita que es El Cristo de Velázquez, que conservamos en el Museo del Prado.
Maravilloso, sí, sí.
Es una maravilla, es una de las mejores pinturas que se han realizado sobre el tema de la crucifixión y que, bueno, Velázquez sabemos que lo pintó en el año 1632, justo a su vuelta del primer viaje que hace a Italia, porque ahí pudo estudiar a los grandes maestros, estudiar el desnudo de las obras clásicas, ¿no?, de la antigüedad. Y bueno, pues lo que se nos representa es la imagen de Cristo muerto de manera frontal, clavado en la cruz con cuatro clavos, que era una fórmula que había teorizado ya su maestro y suegro Pacheco, y en la que Velázquez va a huir un poquito en esta figura de, bueno, pues del patetismo, ¿no?, de esos detalles a lo mejor que son como más cruentos en otras imágenes, va a reducir al mínimo la presencia de la sangre, y es una figura, bueno, pues como con una expresión muy, muy serena, en la que él evita la frontalidad y la simetría con un truquillo que tenían los pintores, que era el contraposto. No sé si sabéis un poco esto del contraposto,
el palabrejo. El contraposto, me quedo con la palabra, me parece maravillosa, ¿eso qué es?
Bueno, pues el contrapuesto es algo que hacen muchísimos pintores y que, bueno, de hecho lo podemos ver en las alfombras rojas ahora, como también posan miles de celebrities. Es cuando la figura humana, el peso de la figura, digamos que recae en una de las piernas, que queda como recta en tensión, mientras que la otra, como no tiene el peso, se flexiona ligeramente y, bueno, pues como que digamos que da una sensación de estar como dando un paso, como un poquito más grácil, ¿no? Entonces,
sensación de contrapuesto, ¿no?
Exacto, contraposto, y ahí ya ha quedado ya patentado. Y bueno, pues queda una imagen muy bonita de la figura, la cadera está basculando hacia la derecha, también la cabeza, entonces bueno, hace una figura con una perfección anatómica muy apolínea, que diríamos, y que bueno, es una maravilla.
Sí.
Y bueno, para el que se esté preguntando quién encargó la obra, porque es que esta obra da para muchísimo, yo sé que no tengo todo el tiempo, pero os diré que todo apunta a que el comitente, fijaros, era Jerónimo de Villanueva, que era, digamos, el tercer hombre más poderoso de la España de Felipe IV, que era muy listo, porque él, sobre todo, lo que quería llamar la atención con encargando esta obra era su gran devoción al crucificado. Y de paso, dotar con obras de arte de primer nivel pues al convento de las benedictinas de San Plácido, que estaba bajo sus auspicios. ¿Y por qué encargó esta obra? Pues porque si ahondamos ahí un poco, estaba metido en un buen lío, en un buen embrollo, porque el convento de San Plácido en ese momento era objeto de una investigación por parte nada más y nada menos que de la Santa Inquisición. Tenía ahí, bueno, abierto unas causas de prácticas, digamos, heterodoxas relacionadas con sectas de los alumbrados, con, bueno, también con los banqueros judíos portugueses. También decían que había un grupo de criptojudíos portugueses detenidos por azotar sistemáticamente a la imagen de un Cristo. Vamos, un embrollo.
Estaba ahí San Plácido, estaba en el punto de mira.
En el punto de mira, sí.
Totalmente, así que bueno, por estos motivos no fue el encargo de este cuadro al pintor Velázquez, y bueno, pues de la importancia, ¿no?, que tiene Jerónimo de Villanueva en todo este negocio, aunque luego el pueblo ya no tenía, bueno, hizo su propia versión, ya sabes que luego el pueblo da su versión más de leyenda, ¿no?, de estos hechos, pero eso da para otra historia, ya seguiremos hablando.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo bus. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En tiempos de Carlos III, ese gran rey, había un descontento popular que tiene mucho que ver con la carestía del trigo y con la crisis de esta que hemos hablado de subsistencia. Un temita que no suele mencionarse cuando hablamos del motín de Esquilache.
Pues no, y fíjate que es una cosa, oye, que a lo mejor había que contar también, ¿no?
Pues sí, sí. Hay una sequía tremenda. La cosecha de trigo se da muy malamente y el pan está, pues claro, por las nubes. Ay. El precio se duplica en 4 años.
Madre mía.
Y claro, está la gente que pues cabrea.
Que trina,
cabrea.
Está que trina,
la gente
claro.
Está que trina.
Es que esto de no poder comer le cabrea a cualquiera.
A cualquiera,
claro,
es así. Y en plena crisis, a Esquilache, el ministro favorito de Carlos III, pues le da por cambiarlo todo, así tan ricamente. Por ejemplo, el alumbrado público. Así contado, lo de tener farolas en la calle, pues mola muchísimo.
Sí,
mola,
sí.
Es estupendo, es muy moderno, es muy ilustrado.
Sí.
Lo que pasa es que los vecinos que no llegaban a fin de mes y que tienen que pagar una pasta por el pan, pues ahora están obligados a pagar de su bolsillito las velas de las farolas, por decreto.
Ah,
y hombre, claro.
Claro, bueno, hombre, a ver, normal, alguien tenía que pagar
sí, claro.
Las velitas.
Y es la pobre gente, que
claro.
Suele ser así.
Ay, de verdad, que es todo poner pegas.
Y encima, con tantas farolas, las velas empiezan a escasear.
Pues normal, si están en las farolas, claro, hay que poner las calles bonitas.
Ah, sí, claro, y encima están por las nubes. Así
ah,
que
sí,
cuando,
se ponen por las nubes.
Por las nubes. Así que cuando un señor de Madrid que está pagando...
Un señor de Lavapiés,
de
¿no?
Lavapiés,
por ejemplo.
Que está pagando las velas de las farolas de Esquilache, se acerca a los chinos a comprar velas para su casa, ¿qué le pasa a este pobre hombre? Pues que no se lo puede permitir.
Anda.
No, o sea que para tener las calles iluminadas, que es muy bonito, este pobre hombre se ha quedado sin luz en casa.
Anda.
Y esto pues como que no.
Pues no, claro, o sea que ves efectivamente que si quieres farolas, vale, muy bonita las calles, pero luego en tu casa no puedes pagar las velas.
Es que esto hay que saberlo.
Te quedas a dos velas.
Ah, exactamente,
ay, madre,
exactamente.
Madre, ahí Esquilache.
¿Ves cómo todo hay que entenderlo? Tan
pues
moderno
sí.
Él y luego la gente pasaba pues
claro.
Eso, penalidades en sus casas.
O sea, éramos modernos, éramos ilustrados de puertas para afuera.
Exactamente.
Ay, claro.
Y a todo esto hay que sumar que Esquilache arrastra desde Nápoles fama de corrupto,
anda.
De que le gusta un dinerito, ¿sabes?
Le gusta bastante, ¿no?
Y cuanto más fácil, mejor, además.
Claro.
Todo parte de que además el hombre tiene un montón de hijos. Se ha casado 2 veces y la segunda mujer es tan joven que los nietos del primer matrimonio se juntan con los hijos del segundo.
Vaya culebrón.
Esto es un... Y hay que colocarlo. Hay mucha
hombre.
Boca que mantener, mucho niño que colocar y claro, ¿dónde les colocan? En cualquier parte no. En los puestos más golosos y menos productivos, que encima de la corte, encima canta.
Muy bonito, muy bonito.
Así que David, a principios...
O sea, Esquilache y los Esquilachitos.
Los Esquilachitos.
Qué bonito.
Así que a principios de 1766, el año del motín, se escucha por las calles de Madrid una coplilla satírica que dice así.
Yo, el gran Leopoldo I, marqués de Esquilache Augusto, rijo la España a mi gusto y mando a Carlos III. Hago en todo lo que quiero, nada consulto ni informo, a capricho hago y reformo, a los pueblos aniquilo, y al buen Carlos, mi pupilo, dice todo, me conformo.
Sí, tan ricamente.
Qué bonito.
Los abogados defensores de Esquilache dicen que no, que la mala es su mujer.
Hombre, acabáramos.
Claro.
¿Cómo va a haber una mujer buena en este programa, por favor?
Exactamente, ¿cómo va a haber una mujer buena?
Claro.
Exactamente. Bueno, pues claro, que esta mujer tan joven y manirrota, era una manirrota ella.
Ay, madre.
Y que él pues se vio ahí a lo tonto, arrastrado en una espiral de corruptelas, pues para mantener el tren de vida de la mujer manirrota hasta que tenía su casa.
Claro, o sea que la culpa era de ella, ¿no?
Absolutamente.
Hombre, claro.
Le sacan muchos memes. Uno de los más famosos es un dibujo en el que vemos a Esquilache con unas tijeras esquilando una oveja, que representa al pueblo y a la señora metiendo el vellón en un saco, la manirrota. Dream. Y llega el momento de reivindicar a esas mujeres maravillosas. La sección Esto es otra historia de las mujeres de Madrid, que nos trae Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, que cada semana pone ella el foco en un personaje. ¿Cuál es el de esta semana, Candela? ¿A quién nos traes?
Hoy os he traído a Anita Delgado, la princesa de Capurtala.
La claro. Maharaní, sí señora.
Maravilloso personaje sí. también.
Fue una bailarina malagueña de cuplés que llegó a ser princesa en la India. La princesa de Capurtala.
Nada está menos. Nada mal.
Bienvenidos a un cuento de hadas protagonizado por Cenicienta en el mundo de las mil y una noches. Una historia llena de amor, literatura, exotismo y traición.
De todo.
Traición. A ver. Eso me gusta.
Anita Delgado se vino a Madrid junto a su hermana y su madre. Formaban el dúo Las Hermanas Camelia y debutaron como teloneras en el Café Concierto Central Cursal, conocido como el Gran Frontón Central, que estaba en la Plaza del Carmen.
Estaba en la Plaza del Carmen y todavía se puede ver. Hay un centro comercial dentro.
Sí, es
no
verdad.
No vamos a decir cuál es, pero bueno, ahora si vais a la Plaza del Carmen se puede ver todavía.
Eso es.
Por aquellas fechas se celebraba la boda del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia. Entre la realeza de todo el mundo que vinieron de invitados estaba el Maharaja de Capurtala.
Es que te quedas como Maharaja.
De Capurtala que... o Marajá. Sí, sí. También hay quien dice sí. Marajá.
Vale, es lo mismo el Marajá que el Maharaja.
Suponemos que sí, es que como aquí en... A ver, los castellanos siempre pronunciamos mal todo, con lo cual, pues a lo mejor se dice Maharajá.
Maharajá.
Pero aquí decimos o Maharajá o Marajá. Ya está.
Así que vino la boda, ¿no?
Sí, el Marajá era el príncipe de uno de los 600 estados de la India. Los Marajás tenían tanto poder que podían disponer hasta de la vida de sus súbditos.
Ah, o sea, que le corten la cabeza.
Así. Y estaban forrados.
Hombre, claro.
Imagínate.
Pero es que además nuestro Marajá era un tipo cultísimo.
Ah, mira.
Hablaba 6 lenguas, le encantaba la historia como a nosotros y era un enamorado de todo lo francés.
Bueno.
Oh, la, la.
Hasta se construyó una réplica del Palacio de Versalles.
Una réplica. Me gusta a mí un Versalles.
Podemos estar empezado por ahí, porque ahí se nota que tenía pasta, que tenía poder sí. y que le gustaba lo francés.
Pues sí, sí.
Me voy a hacer una réplica del Palacio de Versalles, hombre.
Pues sí. Bueno, pues cuando nuestro Marajá vio a bailar a Anita Delgado, le dio un cupidazo que pagué.
Se quedó muerto, matado.
Pero Anita no se dejaba camelar y se resiste a las peticiones del Marajá.
Fíjate que a pesar de ser de las camelias, no se dejaba camelar.
Digo, va a hacer la gracia.
Decía que si quería algo, tendría que pasar por el altar.
Ah, claro.
Después del bodorrio de Alfonso XII y Victoria Eugenia, el Marajá se marchó a dos velas y escribió desde Francia para pedirle a Anita que se casara con él.
Por favor, cásate conmigo. Así,
Anita, ¿no? Claro, le escribió para darle el venga, vale, Marajá, me caso contigo.
Venga, vale, pesado.
Venga, Marajá.
Pero... Me voy a casar contigo para hacerte un favor.
Claro. Pero antes de enviársela, la carta cayó, dicen que por casualidad, en manos de Valle Inclán.
Pero así de casualidad, pum, así, en sus no, manitas, ¿no?
De repente, sí. pum. Y claro, Valle Inclán, que era un pájaro también de mucho cuidado,
claro,
la cuando, lió, ¿no?
Cuando leyó la carta y vio que estaba escrita con un estilo reguleras y llena de faltas, se le pusieron de punta hasta los pelos de la barba.
Madre mía.
Como buen escritor y mejor amigo, Valle Inclán redactó una nueva carta y convirtió el sí de Anita en una poética declaración de amor.
Bueno, fliparía. Es claro, ese Marajá claro, flipando.
Fíjate.
Y por si las moscas, Valle Inclán mandó la carta directamente sin leérsela a Anita.
O sea, cae por casualidad en sus sí. manos, la reescribe y la manda sin leérsela a Anita.
Sí.
Muy bien.
Ay, madre.
Cada vez me gusta más Valle Inclán.
Sí. Cuando el Marajá leyó la carta, le revolotearon todavía más las mariposas en el estómago.
Hombre,
y su respuesta fue inmediata. Según Pío Baroja, mandó a Madrid un mensajero con un talonario gordo como un diccionario. Y se llevó a París a toda la familia.
Bueno.
Desde entonces dicen las malas lenguas que el Marajá se enamoró del físico de Anita y de la carta de Valle Inclán.
Algo habría.
En París, Anita le separaron de su familia y empezó un cursillo acelerado de cómo ser princesa.
Un My Fair Lady ahí en toda regla, ¿no?
¿Cómo ser princesa?
Y nada, se casó en París por todo lo alto, tuvo un hijo y fue feliz. Al principio le costó adaptarse a las tradiciones de la India, pero tuvo una vida de lujo y fantasía y fue famosa por todo el mundo.
Bueno.
Un buen día, Anita sufrió un aborto y tuvo que separarse un tiempo del Marajá para recuperarse. Cuando volvió a Palacio, el Marajá se había echado una novia europea.
¡No!
Y entonces todo cambió.
Claro. Una novia, hombre,
pero
normal.
Pero bueno.
Claro.
La pobre. Anita se aseguró una pensión vitalicia y se separó.
O sea, que tonta no era Anita tampoco.
Muy claro. lista hecha.
Nunca llegó a divorciarse oficialmente y siempre fueron amigos. Anita regresó a Europa y siguió viviendo como una princesa. Tuvo un romance con Juan Belmonte, el torero, hombre. Y ya de mayor se vino a Madrid a vivir con su sobrina y su secretario, que fue su noviete hasta que se murió.
O sea, que tuvo una vida interesante, ¿no, Candela?
Sí, sí, muy interesante.
Bueno, bueno.
Y ya nos espera Alba Ureña. Ella es estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, que viene a contarnos el crimen que se produjo en el Teatro Eslava. Hola, Alba, cuéntanos, ¿cuál es ese crimen? ¿Qué pasó?
Hola, David. Hola, Esther. Bueno, pues os voy a poner en situación. Muchos de vosotros conoceréis el Teatro Eslava, donde está la actual discoteca Joy, situado en la calle Arenal 11. Antes de ser discoteca, era un teatro que se fundó el 30 de septiembre de 1871, gracias a Bonifacio Eslava, de ahí su nombre. Sabréis que sobre los años 90 hubo un incendio, pero lo que muchos de vosotros no sabéis es que también hubo un asesinato. Este altercado tuvo lugar el día 2 de marzo de 1923 entre Alfonso Planas y Vidal y Luis Antón de Olmet. Ambos colaboraban como autores dramáticos en el Teatro Eslava. Toda la rivalidad entre ambos empezó cuando Gregorio Martínez Sierra, en ese momento director del teatro, contrata a Luis para hacer obras nuevas, ya que las de Alfonso se estaban quedando muy anticuadas. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Luis de Olmet sedujo a la novia de Alfonso, cuando ellos estaban pasando por un momento de crisis en su relación. Esto provocó que la sangre de Alfonso hirviera, porque además de quitarle el trabajo, también le quita la novia. Con muchísima ira, Alfonso Planas y Vidal se dirigió al teatro y después de una conversación muy violenta, sacó un revólver y le pegó un tiro a quemarropa a Olmet, que quedó tirado en el suelo rodeado de un charco de sangre. Ahora se dice que el fantasma del asesinado Luis de Olmet continúa viviendo en la zona alta del teatro y se dedica a asustar a los trabajadores de la antigua discoteca. Pero esto ya son leyendas. Soy Alba Ureña, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Hagamos un resumen así por resumir. En vísperas del motín contra Esquilache tenemos una crisis de subsistencia, un gobierno de napolitanos y un ministro con fama de corrupto.
Todos
este
tenemos.
Es un poco el caldo de cultivo. La gente de Madrid, como en tantos y tantos lugares, tiene la mala costumbre de cabrearse cuando no llega fin de mes.
La gente como es.
Y en este contexto va Carlos III y se pone que sus vasallos son unos llorones a quienes no les gusta que les laven. Así que durante las Navidades unos embozados atacan la carroza de Esquilache para protestar por la carestía y exigir que les bajen el pan y los impuestos. Desde ese momento, Esquilache jura que acabará con los embozados. Dicho y hecho, poco después del asalto navideño, Esquilache se saca de la manga el decretazo que le ha hecho pasar a la historia, en el que se prohíbe la capa larga y el sombrero de ala ancha, la ropa de toda la vida,
pero bueno.
El traje español, para imponer la moda francesa. Capa corta, sombrero de tres picos y pelucón empolvado.
¡Ay, qué picor
que estaban
de cabeza!
Todo monísimo.
¡Qué picor de cabeza!
Pelucón. A Esquilache le parece que su decretazo es una buenísima idea, muy ilustrada y muy moderna
y
para acabar con los malotes dispuestos a los duelos, las reyertas y la fechoría. Pero al madrileño de a pie, pues es que no le gusta la idea, así que tira de insumisión. Como nadie obedece el decretazo de la capa, Esquilache se pone farruco y decide cortar por lo sano. Por las calles de Madrid empiezan a patrullar cuadrillas de sastres y alguaciles con orden de detener embozados para multarles y para cortarles la capa.
O sea, ya directamente.
Se acabó. Esto ya es la gota que colma el vaso. Esquilache se convierte en el Cid Capeador. Está a puntito de pasar a la historia por el famoso motín que lleva su nombre. Porque la capa es mucha capa. En un rato nos lo cuenta Carmen Sánchez Risco, que ya veremos que acabar con la capa no va a ser tan fácil. No nos espera ya Amalio Rodríguez de 3BO y su Esto es otra historia del TVO en Madrid. ¿Qué tal, Amalio?
Hola.
¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien, bueno.
¿Qué tal? ¿Qué nos has traído esta
semana?
¿Hoy
tenemos concurso? No, hoy no, ¿no?
Oye, pues igual.
¿Ah?
Si os hablo de un animalito así, con pantaloncito rojo, así negrito, oscurito.
Esto
así
sí.
Con guantecitos blancos.
Con las orejas muy grandes y redondas.
¿Quién diría que?
Mickey Mouse. Pero no
pues
va a ser.
No, pues
va a ser.
No.
Claro, ya estaba yo viendo que esto tenía. Esto es como el Super López del otro día. Bueno.
Pues mira, os traigo a un personajillo muy interesante y que, más allá de que sea madrileño o no, yo creo que este tipo de personajes engloban a todo el mundo del TVO y a todos los territorios, comarcas, pueblos, naciones, o lo que sean. Porque os hablo
aquí en Madrid se ha leído mucho, ¿no? A este
aquí
señor.
Se ha leído mucho a este personaje y a este señor, porque el personaje es Pumbi.
Pumbi, sí.
Ay,
Pumbi,
madre.
El gatito Pumbi.
Sí, sí.
Ay,
Pumbi,
madre,
que era un
es
gato.
Pues, era un gatito pequeñito, inspirado muy bien, David, en Mickey Mouse, en su origen.
Sí.
Y es de un autor valenciano, cuidado con los valencianos.
Pero ¿cómo se llama el valenciano este? Que no nos has dicho
sí,
cómo se llama.
De José Sánchez Grau, un valenciano que nació en el 32 y que en el 54 sacó un TVO que llegó a los niños de esa generación. Y muchísimo más adelante, yo lo que estoy haciendo aquí es romper una lanza, cuidado que me gusta la expresión, porque yo rompería esa lanza en la cabeza de alguien.
Sí,
porque
señor.
Me parece una vergüenza que Pumbi no tenga más visibilidad que la que debería tener, porque no se le conoce casi. Que era un personaje maravilloso, era un gatito entrañable con unas historias alucinantes. Unas historias que Dolmen sacó hace unos años, las reeditó de nuevo, los tebeos de Pumbi. Pumbi era un gatito que además era un poco como Coco o Super Coco, ¿os acordáis? Que de repente
sí.
Coco era Coco y te decía que era cerca y lejos. Y Super Coco volaba con su capita roja, que molaba un montón. Pues Pumbi también tuvo ese momento de ser un superhéroe. Y precisamente el primer tomo que sacó Dolmen hace unos años, creo que hace dos o tres años, era Super Pumbi y sus viajes al centro de la Tierra.
Maravilloso.
Yo creo que este TVO es recomendable no solo para los peques, porque los peques los fliparían con las historias que hay, es recomendable para todos. Uno, porque es historia del TVO. Dos, porque es muy entretenido. Y tres, porque es un personaje que no se ha recuperado en muchísimos años, quitando lo que hizo Dolmen hace unos añitos, ya os digo, dos o tres. Y es un personaje que es merecido que esté en la palestra del cómic y que nos recuerda, sobre todo a los que ya tenemos una edad, a ver, todos tenemos una edad, hasta los que tienen un año tienen una edad.
Exactamente.
50 para 51.
No, vosotros.
Bueno, básicamente, básicamente los que conocemos a Pumbi, ¿no?
Eso vosotros, lo de la edad.
Correcto. Entonces, yo creo que es muy recomendable, no solo porque por lo que os comentaba, sino porque es un personaje reivindicar que se ha hecho muy poquito ya de él, ya se habla muy poco de Pumbi, de su autor, que os voy a decir prácticamente menos, José Sánchez Grau, que era extraordinario, tanto en el guión como en el dibujo, y porque en cositas como esta se nota quiénes somos y qué somos, pero tenemos que conseguir llegar a ser algo más en este tipo de cosas de la cultura, porque estamos dejando atrás un montón de autores y un montón de personajes que, saliendo de una ciudad como Valencia y la editorial valenciana, llegaron a toda España, a todo el mundo, los niños de cualquier comunidad y de Madrid, por supuesto, también disfrutaron de este personaje, y por el hecho de que no se reeditan y porque no creen que sean comerciales, ya prácticamente no existen. Ahora sales a la calle, dices quién es Mickey Mouse, evidentemente sí, pero cualquier otro personaje de dibujitos extranjero lo van a conocer los niños. Bob Esponja, me encanta, pero Pumbi, los peques no tienen ni idea de quién es. Y yo creo que es un personaje a reivindicar y que tenemos que luchar por Pumbi, por ese gatito.
Luchemos
por
Pumbi.
Claro que sí, ahí
Pumbi.
Va nuestra reivindicación de la semana.
Vamos con Pumbi.
De José Pumbi. Sánchez Grau.
Pumbi, que queremos que bueno, sea
que lo conozca
mega
la gente,
popular.
Que lo conozca
que
la
vuelva,
gente.
Que vuelva
que
la
vuelva
gente
Pumbi.
A meterse en Pumbi, que están los TVOs descatalogados, que en saldos puedes ir y cogerlos y leértelos y decir... ¡Qué rato más agradable! Pues compro más. Y si compras más, igual algún loco de una editorial dice... ¡Ay, pues si lo reedito, podría pasar, ojo! Se han visto cosas más raras.
Todos con Pumbi.
A tope.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser.
¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School, La Moraleja.
Dare to be you.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya tenemos a Carmen Sánchez Risco.
Sánchez Risco.
Y su momentazo. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Que hoy vamos a hablar de una prenda que es muy favorecedora, ¿eh?
Sí,
que vivió
sí,
una
sí.
auténtica revolución en el pasado, a pesar de que hoy para muchos solo perviva asociada a Ramón García y a las campanadas. Pero hoy tenemos que hablar de la capa.
Que todo lo tapa.
Que todo lo tapa, ese manto que da prestancia, ese capizayo que otorga glamour, proporcionándonos calor, cobijo y disimulando las carnes cuando sobran, ¿eh? Bueno, la capa fue la protagonista de mil y una aventuras y algún que otro disgusto. Cuando se prohibió su uso, es normal que el pueblo se mosquease. A ver, pocas prendas favorecen tanto y a todos por igual. De hecho, si queréis una muestra, solo tenéis que vernos a David y a mí luciendo paletos y capita, ¿eh?
Exactamente.
En el cementerio de la Almudena, que yo desde entonces... soy una activista del no sin mi capa. La capa está con nosotros desde hace muchos años, ¿eh? Se dice que hasta los romanos adoptaron la sagum celtibera, que era la capa de lana que usaban los pueblos preromanos en la meseta. Oh, en la Edad Media, la capa era manto y prenda obligada en todos los estamentos, desde los guerreros a los nobles, pasando por los campesinos que usaban su capotilla. Y en el siglo XVIII y XIX es cuando nuestra capa se convierte en el hip señorial y se alarga. La moda castiza es exigente y está muy definida. Las capas, como Dios manda, son anchas, sueltas y abiertas por delante. Se sujetan al cuello y el largo es generoso. Y cortar las capas era un despropósito. La capa castellana, queridos, ha sido, es y será larga. Y al que no le guste, que no mire.
Claro.
Menos mal que Luis Candelas volvió a ponerlas en su sitio y en su justa medida. Bueno, otro detalle. Una capa sin su embozo de terciopelo es como un jardín sin flores. Así que eso de quitarle la gracia a la capa hizo que el pueblo español pues, se pillara un bonito mosqueo. Porque la capa cuida desde la identidad que se oculta fácilmente gracias a esta maravillosa prenda hasta a los desamparados, que todos en algún momento le hemos echado la capa a alguien, ¿eh? Una misión específica de las capas era proteger de los lanzamientos de aguas residuales. Democrática como pocas, la capa fue prenda de vestir de todos. Y, por supuesto, alma maestra de la vida en este país. Si no podías comprarte una capa, pues la tomabas prestada y siempre se devolvía antes de la caída del sol. Esta costumbre aparece recogida ya en el Éxodo de la Biblia y se mantuvo también en los siglos XVIII y XIX. En el Madrid de la época que nos ocupa, la capa era una prenda fundamental, porque el madrileño medio vivía en una habitación pequeñita, de 5 metros cuadrados, sin calefacción ni agua corriente, con una cama caliente compartida. Y la capa se aprovechaba para abrigarse uno, en modo edredón nórdico. La capa es uno de los objetos más deseados. Por lo que se ve, al cambio en aquella época, valía lo que hoy cuesta un coche. Ojo, cuidado.
Madre mía.
Se dice además que había capeadores, mafias de ladrones de capas, y en el rastro había un gremio especializado en el remiendo de las capas. Si hay algo que marca nuestro ritmo, siempre es una capa. Todos sabemos que cuando estamos mal, andamos de capa caída. El que viene de capa y gorra, pues es alguien de confianza. Si hay algo que nos gusta en Madrid es pasear la capa, pateando las calles. Que no nos toquen las narices, ¿eh? Que hacemos de nuestra capa un sayo y la llevamos parda. Y si no, que se lo digan a Esquilache. Este hombre se equivocó y mucho, porque la capa no se toca de ninguna manera. Y el que venga a tocarnos la capa, que se prepare, que aquí las costumbres y las modas las defendemos como debe ser, a capa y espada.
Y ya tenemos a Edgar Martín de Camerata Musicalis, mm-hmm. que un domingo al mes en el Teatro Nuevo Alcalá nos deleita con ese espectáculo maravilloso que se llama ¿Por qué es especial? ¿Qué tal, Edgar?
¿Y qué es tan especial? Hola, Edgar.
Qué alegría me dais siempre, semana a semana. Es que esto es increíble. Oye, estoy súper bien y súper feliz y hoy os voy a hablar de la orquesta. En general, ¿verdad que la orquesta es ese ente que parece ahí que hay de profesores tocando y tal? Pues esos músicos profesores, les vemos ahí tocando. Pues os voy a mostrar un compositor que se llama Benjamin Britten. Uh-huh. Un compositor, fijaos, del siglo XX, que siempre decimos, los compositores del siglo XX, joder, el siglo XX, qué rollo, la música es muy rara, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues Britten ha compuesto una obra que es Guía de Orquesta para Jóvenes. ¿Y en qué se basa esta Guía de Orquesta para Jóvenes? Pues nos va a mostrar los diferentes instrumentos. Entonces es una obra que va mostrándonos los diferentes instrumentos. Fijaos, al principio se escucha toda la orquesta. Después aparecen los instrumentos de viento madera, después los instrumentos de viento metal, después la cuerda y después la percusión. Fijaos qué interesante y qué bien lo hace Britten. Bueno, pues habéis visto cómo nos ha presentado las diferentes secciones de lo que es una orquesta, ¿no? Los instrumentos de viento madera, pues son las flautas, el oboe, el clarinete, el fagot. Después de esta introducción nos va a presentar a cada instrumento, que es lo más bonito. Fíjate cómo ahora nos presenta solo las flautas. ¿Habéis visto? Y ahora los trombones, y vais a ver cómo es otra sonoridad completamente diferente. Fijaos, los trombones. Tiene un peso, una sonoridad pues de trombón, de instrumento de viento metal, ¿verdad? Que es como con más sonido.
Más pesadote, ¿no? También.
Y por supuesto, también nos va a mostrar pues los instrumentos de cuerda y cómo no, pues a los violines con esos sonidos agudos, fijaos. Pues así va, pues con todos los instrumentos, y la verdad es que te va guiando perfectamente qué instrumento y cuáles son las características, ¿no? Cada uno tiene su protagonismo.
Claro. Esto, a ver, lo bueno es que si yo lo escucho en casa yo solo, digo, venga, me voy a pegar un atracón de Britten y me escucho la obra completa, ¿la entiendo como neófito?
O sí. Totalmente la puedes entender y la puedes seguir, porque cuando son las flautas, solamente están las flautas como protagonista, no utiliza a toda la orquesta, ¿no? Entonces, lo puedes seguir. Y si no, en YouTube tenemos vídeos en los que pues con colores va dibujando a cada instrumento para que te fijes, pues lo que está sonando es un oboe, pues lo que está sonando es... O sea, que hay muchos vídeos que visualmente ayudan a seguir la obra. Bueno. Pero si no, solamente de oído, puedes, de verdad, que es que fácilmente disfrutar y es una manera maravillosa, una idea buenísima para conocer todos los instrumentos de una orquesta sinfónica. Pues, o sea que nada, pues os dejo un poquito ya con el final, porque al final es como una fiesta que ya participan todos los instrumentos después de haberlos presentado a todos.
Sí.
Y vamos, y es que esta obra es súper divertida, una fiesta de una obra compuesta en el siglo XX.
Y se llama Guía de Orquesta para Jóvenes, de Britten.
Eso es.
El Domingo de Ramos de 1766, 23 de marzo, a las 4 de la tarde, estalla el motín contra Esquilache. Siempre se ha contado que un embozado con capa larga y sombrero a la ancha, un barberillo de Lavapiés, se acerca a un cuartelillo que hay en la plazuela de Antón Martín. Los alguaciles le detienen para llevarle al sastre y entonces va el encapuchado y grita:
¡No me da la gana!
Saca una espada y se pone a silbar. ¿Qué diréis, para qué? Bueno, pues porque era la señal convenida para liar la parda. De repente, empieza a salir de debajo de las piedras muchísima gente armada con ganas de jaleo, ahí bien de follón.
Pero es probable que todo esto sea pues bastante más espontáneo. La chispa dicen que empieza en los arrabales y aprovechando las procesiones de Semana Santa, ojo que estamos en Domingo de Ramos, corre de cofradía en cofradía. Estamos ante una acción colectiva, un motín de subsistencia típico de la Europa del siglo XVIII. A ver, y bueno, siempre siguen el mismo esquema. Crisis, cabreo popular y levantamiento para exigir a los mandamases que bajen el precio de los alimentos. La turba se desparrama por la calle de Atocha gritando ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Muera Esquilache!
Los amotinados se dirigen a la casa de las siete chimeneas donde vive Esquilache. Ya para que acepte finalmente lo que le están pidiendo, que básicamente es lo mismo que le pidieron en Navidad. Que baje los precios de los productos básicos y los impuestos. Lo que pasa es que el ministro ni está, oye, ni se le espera. Siempre nos han contado que el mayordomo de la casa sale al paso de la turba y acaba pagando la osadía con su muerte. Madre. Y que sin nadie que lo detenga, esa chusma asalta la casa, destruye cuanto pillan y lo que no lo destruyen lo tiran por la ventana. Pero en realidad, David, la cosa no es para tanto.
No.
El informe de la policía dice que primero, que no hay víctimas, segundo, no hay destrozos materiales y tercero, que los amotinados entran en la casa de las siete chimeneas buscando a Esquilache y que como no está, aprovechan, eso sí, para robar una cajita de rape, esto de la nariz, que estaba muy de la época, y para saquear la despensa, si lo que tienen es un hambre.
Claro.
También se llevan, pues ya de paso, un retrato de Esquilache para quemarlo en la Plaza Mayor. Y cuando uno de los amotinados propone quemar el palacio, ya de paso, los demás le dicen, oye, que no, que es que la casa es de un noble español y que Esquilache está aquí de renta, de alquiler, que no la quemes.
Que no la queman,
que no,
¿no?
La queman.
Y no la queman. Fíjate qué buena gente era.
Sí.
Al final es que era buena gente.
Claro.
Bueno, la multitud va para el Palacio Real para presentar sus quejas ante el rey, que es el último mandamás que les queda, ya que Esquilache no está, pues van a por
al
el rey. Quieren que se mantenga el precio de los productos esenciales, el pan, el tocino, el jabón, las cositas.
De comer, claro.
Quieren que se acabe con la Junta de Abastos, que era el sistema de abastecimiento centralizado de Madrid, que decían las malas lenguas que era un poco caldo de cultivo que servía para hacer grandes negocios a costa de los pobres de Madrid. Menos mal que estas cosas ya no pasan.
Eso ya no.
Bueno, y quieren que dejen de tocarles las capas y que se mantenga el traje español. Vamos, y quieren sobre todo que se expulse a Esquilache y que en su lugar pongan a un ministro español.
Y muy español. Y entre la gente que entra en el palacio a negociar hay un zapatero viejo que con el traje de su oficio discute, ay, tan campechano de tú a tú con el rey.
Oye, sí. Carlos, ven aquí, que te voy a decir yo cuatro cositas.
Cositas. Se dice que Carlos III se siente acorralado y llega un momento que teme por su vida y que ante la presión no le queda otra que claudicar y conceder a regañadientes, eso sí, y por escrito, eso también, todo lo que le piden. Entonces los amotinados le piden que se asome también al balcón del Palacio Real y lo confirme delante del pueblo. Mira, escrito así y dicho también, ¿eh? Se dice que Carlos III sale al balcón llorando como un niño, con las gónadas en la garganta, y que el pueblo al verle le aclama.
¡Viva Carlos III!
Y ya, con esto, habiéndole visto, se van tranquilitos a sus casas, pensando que por esta vez se han salido con la suya. El motín contra Esquilache ha sido una pequeña victoria.
Lo que pasa es que una cosa es lo que pasa y otra es lo que se cuenta. En esta guerra de relatos que es la historia, Esquilache, el corrupto, se ha convertido por arte de birli birloque en víctima de un pueblo retrógrado, inquisitorial y cerril. En un mártir de la Ilustración, santo patrón de la política reformista de Carlos III, ese gran rey. Este cuento se repite una y otra vez en artículos, en blogs y en libracos. Es la versión que, por ejemplo, cuenta Buero Vallejo en Un soñador para un pueblo. En fin, así se escribe la historia, vaya usted a saber por qué. Que cada palo aguante su vela y cada uno que saque sus propias conclusiones, porque esto no
nada
da para
más.
Más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan cortando capas y remendando sombreros a ver si de esta guisa consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, dudando entre montar un motín de subsistencia
un motín,
o contar la historia donde los malos se convierten
también,
en los buenos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales,
síguenos
en Facebook, en Twitter, en Instagram.
Todo, en todo.
Y si no te gusta el programa,
también.
También,
nos sigues,
compártelo.
Siempre.
Si te gusta, con los
comparte.
Amigos.
Si no te
y
gusta,
si no te gusta,
comparte.
Con los enemigos.
Es muy raro que no te guste, pero comparte.
Pero bueno, tú, el caso es que lo compartas. Si has llegado hasta aquí, chico, pues ya dale al...
Comparte, comparte,
a los
comparte.
Me gusta
comparte.
Si a los compartidos. Nos vemos en el próximo programa porque
esta es otra historia.
Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy.